Capítulo 7. La función eterna del alma y la existencia material. Desde tiempos remotos, innumerables orfebres habitaron el antiguo pueblo de Saptagrama, situado a orillas del río Sarasvati, y por la misericordia de Nityananda Prabhu, desde la época de Shiudarana Datta, esos comerciantes se habían vuelto adictos al canto del santo nombre. Uno de ellos, sin embargo, era un hombre mezquino llamado Chandidas, que no practicaba el Harikirtan con sus conciudadanos por temor a tener que gastar dinero en patrocinar festivales. Esa tacañería suya le había convertido en un hombre bastante rico. Su esposa Damayanti había adoptado la misma actitud y jamás ofrecía la más mínima hospitalidad a los Vaisnavas ni a ningún otro invitado. En su juventud, el matrimonio había tenido 4 hijos y 2 hijas. Estas ya se habían casado y para aquellos había reservada una herencia considerable. En una casa que nunca es visitada por personas santas, es frecuente que los niños tengan más dificultad para desarrollar cualidades como la bondad y la compasión. A medida que fueron creciendo, los hijos de la pareja se volvieron cada vez más egoístas y comenzaron a desear la muerte de sus padres para poder hacerse con la herencia. La infelicidad de los padres era grande. Gradualmente, los hijos se fueron casando y con el tiempo, las nueras se fueron impregnando de la naturaleza de sus esposos y comenzaron ellas también a desear la muerte de sus suegros. Con los años, los hijos se volvieron expertos comerciantes, se encargaron de supervisar las compras y las ventas y muy pronto se repartieron entre ellos la mayoría de la fortuna de su padre y establecieron sus propios negocios. Un día Chandidas reunió a sus hijos y les dijo: «Desde niño he llevado una vida austera y como resultado de ello he podido juntar una sólida fortuna para vosotros. Ni vuestra madre ni yo comemos de forma opulenta ni nos vestimos con ropas lujosas. Ahora que nos hacemos viejos, es vuestro deber cuidarnos, pero desde hace algún tiempo hemos advertido que no os ocupáis de nosotros. Todavía tengo algún dinero escondido y se lo daré a aquel de vosotros que sea bondadoso y cuide de nosotros». Tras escuchar en silencio las palabras de Chandidas, los hijos y las nueras se reunieron en un lugar apartado y empezaron a conspirar. «Lo mejor será que enviemos a nuestros padres a algún lugar lejano y tomemos ese tesoro escondido», decidieron. «No vaya a ser que al final el viejo se lo dé injustamente a alguna otra persona». Todos estaban convencidos de que el dinero estaba enterrado en el dormitorio del anciano. Una mañana temprano, Harichana, el hijo mayor, se acercó a su padre y comenzó a hablarle con fingida humildad. «Querido padre, usted y nuestra madre deberían tener un darshan, visión, de Srinavadvip Dham, al menos una vez, para que sus vidas tengan éxito. He oído decir que en esta era de Kali no hay un lugar sagrado tan auspicioso como Srinavadvip Dham. El viaje no resultaría penoso ni costoso, y si no se ven con fuerzas para caminar, podemos alquilar un barco que les lleve río arriba. Además, hay una Vaisnavi que estaría encantada de acompañarles». Cuando Chandidas informó a Damayanti de la proposición de su hijo, ésta se puso muy contenta. «Desde que hablamos con nuestros hijos aquel día, se han vuelto muy atentos y educados», dijo. «No estamos tan débiles como para no poder andar», añadió su marido. «Podemos hacer la peregrinación a Shidam Navadvip por Kalna y Santipura». Una vez elegido el día más propicio, el matrimonio emprendió el viaje, acompañado por una Vaisnavi. Al día siguiente, después de recorrer una buena distancia, llegaron a Ambika Kalna. En un local de allí, se cocinaron algo y se sentaron a comer. En ese momento, un hombre de Saptagram, que los conocía, se acercó a ellos y les informó: «Sus hijos han roto el candado de su habitación y han tomado todas sus pertenencias. No van a permitir que regresen allí. También han encontrado el tesoro que ocultaban y se lo han repartido». Cuando escucharon que habían perdido todos sus bienes, Chandidas y Damayanti se sintieron profundamente apenados. Incapaces de seguir comiendo, pasaron el resto del día llorando y lamentándose. La Vaisnavi que los atendía intentó consolarles diciendo: «No se apeguen a su casa. Pueden volverse unos Vaisnavas renunciantes. Construyan un ashram sencillo donde puedan vivir y reunirse los Vaisnavas. Los hijos por quienes han sacrificado todo se han vuelto sus enemigos, de modo que no tiene sentido que regresen a su hogar. Partamos a Navadvip y quedémonos allí. Ustedes pueden mantenerse aceptando limosnas. Verán que esa clase de vida es mucho mejor. Damayanti y Chandidas no hacían más que pensar en el comportamiento de sus hijos y de repetir una y otra vez: preferimos morir antes que regresar a casa. Después de permanecer unos días en la casa de un Vaisnava en el pueblo de Ambika, visitaron Santipura y finalmente llegaron a Srinavadvip Dham. En Shimayapur se quedaron unos días con un familiar que era comerciante y luego recorrieron las 7 localidades de Navadvip a orillas del Ganges y también las 7 localidades de Kuliyagram al otro lado del río. No obstante, al cabo de unos días resurgió su apego por sus hijos y nueras. «Regresemos a casa», dijo Chandidas a su esposa. «Después de todo, son nuestros hijos. ¿Cómo no van a mostrar al menos un poco de afecto por nosotros?» «¿Es que no tienen dignidad?», dijo de forma enfática la Vaisnavi que los atendía. «La próxima vez les matarán». Ellos comprendieron la verdad de sus palabras y sintieron cierto temor. «Respetada Vaisnavi, ahora puede regresar a su casa. Ya se ha despertado suficientemente nuestro buen juicio. A partir de ahora, buscaremos a una persona competente que nos instruya, nos mantendremos pidiendo limosnas y nos dedicaremos a orar al Señor». Cuando la Vaisnavi que los asistía se hubo marchado y abandonada ya toda esperanza de regresar a su casa de Saptagram, Chandidas y su esposa concentraron sus esfuerzos en construir un nuevo hogar en la zona de Kuliyagram, donde había vivido Chakauri Chattopadhyaya. Aceptando contribuciones y consejos de muchas personas amables y educadas, construyeron una cabaña y se dispusieron a vivir allí de forma permanente. Kuliyagram es conocido como el lugar sagrado donde se erradican todas las ofensas. Según una antigua creencia, por vivir en ese lugar, todas las ofensas que uno haya podido cometer quedan anuladas. Un día Chandidas dijo: «Oh madre de Hari, no hables más de nuestros hijos. Ni siquiera pienses en ellos. Debido a nuestras numerosas ofensas, nacimos en una familia de comerciantes y nos volvimos avaros, y nunca servimos a ningún invitado ni a ningún Vaisnava. Si ahora obtenemos algunas ganancias, las usaremos para servir a nuestros invitados y así seremos favorecidos en nuestra próxima vida. He pensado que podríamos abrir una tienda de comestibles. Pediré unas monedas a algunos señores y empezaré de inmediato». En poco tiempo, Chandidas pudo abrir un pequeño negocio y logró obtener alguna ganancia cada día. Con eso, además de alimentarse ellos mismos, comenzaron a servir diariamente a un invitado y de ese modo sus vidas transcurrían de un modo mucho más placentero que antes. Chandidas había recibido alguna educación y cada vez que encontraba un rato libre se sentaba en su tienda a leer el Sri Krishna Vijaya de Gunaraj Khanna. Llevaba la tienda honradamente y servía a sus invitados con hospitalidad. De esa forma transcurrieron 5 o 6 meses. Cuando las gentes de Kuliya se enteraron del pasado de Chandidas, creyeron aún más en él. En el pueblo vivía un brahmán casado, llamado Yadavadas, que hablaba cada día sobre el Sri Chaitanya Mangala, y Chandidas iba de vez en cuando a su casa a escuchar sus clases. Cuando él y Damayanti vieron que Yadavadas y su esposa estaban siempre sirviendo a los Vaisnavas, se sintieron inspirados a hacer lo mismo. Un día Chandidas preguntó a Yadavadas: «¿Qué es la existencia material? Hay muchos Vaisnavas eruditos en Shigodrumadvip, en la margen oriental del Bhagirati», respondió Yadavadas. «¿Por qué no vamos y les preguntamos a ellos? Yo voy de vez en cuando y recibo muchas enseñanzas». Hoy en día los sabios Vaisnavas de Shigodruma son más expertos en las conclusiones de las escrituras que los brahmanes eruditos. Hace unos días, algunos de los brahmanes de la zona fueron derrotados en un debate con Sri Vaisnava Das Babaji. Una pregunta profunda como la tuya puede ser respondida allí satisfactoriamente. Esa misma tarde, Yadavadas y Chandidas se prepararon para cruzar el Ganges. Damayanti ahora servía a los Vaisnavas puros de manera asidua y la mezquindad de su corazón había desaparecido por completo. «Deseo ir con ustedes a Shigodruma», dijo. «Los Vaisnavas de allí no son grihastas», dijo Yadavadas. han adoptado la vida de renuncia absoluta y están desapegados de toda relación con las mujeres. Temo que puedan disgustarse si la llevamos con nosotros. Les ofreceré reverencias postradas desde lejos, respondió Damayanti. No entraré en el recinto. Soy una mujer mayor. No creo que se enfaden conmigo. Ya Damadas accedió, pero le advirtió. Allí no está permitida la entrada a mujeres. De modo que puede sentarse en algún lugar cercano y nosotros la recogeremos a la vuelta. Poco después, los tres habían cruzado el Ganges y se encontraban en Padumnakunya. Damayanti hizo reverencias a la entrada de la arboleda con profundo sentimiento y luego se sentó bajo un árbol baniano. Yadavadas y Chandidas entraron en la choza y ofrecieron reverencias postradas con gran devoción a los Vaisnavas que encontraron sentados bajo la glorieta de jazmines. En medio de la asamblea se hallaba Paramahamsa Babaji, rodeado por Shivaisnava Das, Lahiri Mahashai, Ananta Das Babaji y muchos otros. Chandidas se sentó cerca de Yadavadas. Mirando a Yadavadas, Ananta Das Babaji preguntó: ¿Quién es el recién llegado? Yadavadas le contó la historia de Chandidas. Ananta Das Babaji sonrió y dijo: Sí, a eso se le llama existencia material. El que la conoce es un sabio, y quienes caen en su ciclo son dignos de compasión. La mente de Chandidas se iba purificando gradualmente, ya que cuando alguien realiza Nitya Sukriti, como ser hospitalario con los Vaisnavas o leer y escuchar las escrituras Vaisnavas, obtiene todo lo auspicioso y desarrolla fácilmente fe en la devoción exclusiva. Al oír las palabras de Sri Ananta Das Babaji, Chandidas dijo suavemente: Mi humilde plegaria es que sea misericordioso y me explique qué es la existencia material. Su pregunta es muy profunda, Chandidas, respondió Ananta Das Babaji, y me gustaría que Sri Paramahamsa Babaji Mahashai o Sri Vaisnava Das Babaji Mahashai la respondieran. Sri Ananta Das Babaji Mahashai está de sobra cualificado para responder una pregunta tan importante, dijo Paramahamsa Babaji. Hoy todos escucharemos las enseñanzas de Babaji Mahashai. Ananta Das, puesto que es una orden suya, diré lo que sé. Empezaré recordando los pies de loto de mi maestro espiritual, Sri Pradumna Brahmachari, un asociado confidencial de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Las jivas existen en dos estados, el estado liberado y el estado de cautiverio material. Las jivas que son devotas puras de Sri Krishna y nunca han sido atrapadas por Maya, y las que han sido liberadas de la existencia material por la misericordia de Krishna, se dice que son mukta jivas. El estado liberado de la existencia se conoce como mukta das. Las vada jivas, por otro lado, son aquellas que han olvidado a Sri Krishna y han caído en las garras de Maya desde tiempo inmemorial. Su estado condicionado de existencia se conoce, pues, como samsara vada das. Las jivas que están libres de Maya son chinmaya, completamente espirituales, y sus vidas están centradas en el servicio a Krishna. Ellas no residen en este mundo material, sino en uno de los mundos espirituales puros, como Goloka, Vaikunta o Vrindavan. El número de jivas que están libres de Maya es incontable. Las jivas atrapadas por Maya son también incontables. Debido a su alejamiento de Krishna, la potencia de Krishna conocida como Maya ata a la jiva con su cuerda de tres cabos, constituida por las tres cualidades gunas de la naturaleza material: la bondad, sattvaguna, la pasión, rayoguna, y la ignorancia, tamaguna. Influenciadas por las distintas intensidades de dichas gunas, las almas condicionadas se encuentran en diversos estados de existencia. No hay más que ver la gran variedad de jivas que existe en cuanto a cuerpos, sentimientos, apariencias, naturalezas, condiciones de vida y conductas. Cuando entra en la existencia material, la jiva adopta una nueva clase de ego. En el estado de existencia pura, la jiva se concibe a sí misma como una sirviente de Krishna, pero en el estado condicionado surgen muchas clases de ego que hacen que la jiva piense: soy un ser humano, soy un semidios, soy un animal, soy un rey, soy un brahman, soy un paria, soy débil, soy caritativo, soy un esposo, soy una esposa, soy un padre, soy un hijo, soy un enemigo, soy un amigo, soy erudito, soy hermoso, soy rico, soy pobre, soy feliz, soy desdichado, soy fuerte o soy débil. Estas actitudes son ahamta, que literalmente se refiere a ese sentimiento de yo soy o de falso ego. Además de la ahamta, en la naturaleza de la jiva entra otra función conocida como mamata, sentimiento de posesión, que se ejemplifica en actitudes como esta es mi casa, estas son mis propiedades, esta es mi riqueza, este es mi cuerpo, estos son mis hijos, esta es mi esposa, este es mi esposo, este es mi padre, esta es mi madre, esta es mi casta, esta es mi raza, esta es mi fuerza, esta es mi belleza, esta es mi cualidad, estos son mis estudios, esta es mi renuncia, esta es mi sabiduría, estos son mis conocimientos, este es mi trabajo, esta es mi propiedad, y estos son mis sirvientes y las personas a mi cargo. Las colosales situaciones que traen consigo los conceptos de yo y mío es lo que se conoce como la existencia material, samsara, yadavadas. Los conceptos yo y mío actúan en el estado condicionado, pero ¿existen esos conceptos en el estado liberado? Anantadas. Existen, pero en el estado liberado son espirituales y carecen de cualquier defecto. En el estado de existencia liberado que se da en el mundo espiritual, la jiva es consciente de su naturaleza pura, tal como fue creada por Bhagavan. En la morada espiritual hay también muchas y muy diversas clases de ego verdadero, cada una con su propio sentido característico del yo, y también hay muchas clases de relaciones trascendentales. Todas las diferentes parafernalias espirituales que forman los ingredientes constitucionales del rasa se agrupan bajo la idea de mío, yadavadas. ¿Qué defecto hay entonces en las distintas concepciones de yo y mío que existen en el estado condicionado? Anantadas. El defecto es que en el estado puro las concepciones de yo y mío son reales, mientras que en la existencia material son todas imaginarias o han sido impuestas a la entidad viviente. Esto significa que no son verdaderos aspectos de la jiva, sino identificaciones y relaciones falsas. Por lo tanto, las distintas identificaciones materiales, propias de la existencia mundana, son temporales e irreales, y solo causan felicidad y aflicción momentáneas. Yadavadas, ¿es falso este mundo material aparente? Anantadas, no, este mundo engañoso no es falso. Por voluntad de Krishna, es una realidad. Lo que es falso es la concepción del yo y mío que tiene la jiva cuando entra en el mundo material. Los que piensan que este mundo es falso son mayavadis, defensores de la teoría de la ilusión. Esas personas son ofensivas. Yadavadas, ¿por qué hemos caído en esta relación ilusoria? Anantadas, Bhagavan es la entidad espiritual completa y las jivas son partículas de espíritu. La primera posición de la jiva es la línea fronteriza entre los mundos material y espiritual. A las jivas que no olvidan su relación con Krishna, les es conferida la Chit Shakti, o energía espiritual. Desde esa posición son conducidas al reino espiritual y allí se convierten en sus asociadas eternas y comienzan a saborear la felicidad trascendental de servirle. Las jivas que se apartan de Krishna desean disfrutar de Maya, y ésta las atrae hacia ella por medio de su potencia. En ese mismo instante surge nuestro estado material de existencia y desaparece nuestra identidad espiritual verdadera. Así, el falso ego de pensar yo soy el disfrutador de Maya nos cubre con innumerables identidades falsas. Yadavadas, ¿por qué no se manifiesta nuestra verdadera identidad a pesar de todos nuestros esfuerzos? Anantadas, hay dos clases de esfuerzos, apropiados e inapropiados. La realización de esfuerzos apropiados disipa sin duda alguna el ego falso, pero no así la realización de esfuerzos inapropiados. Yadavadas, ¿cuáles son los esfuerzos inapropiados? Anantadas, algunos creen que sus corazones se purificarán por seguir el karma kanda y que se liberarán de maya cultivando el conocimiento sobre el Brahma. Esos esfuerzos son inapropiados. Otros piensan que mediante la práctica de la Ashtanga Yoga entrarán en el trance del Samadhi Yoga y lograrán la perfección. Esa clase de conducta también es inapropiada. Y como esos, hay muchos otros métodos. Yadavadas, ¿por qué son inapropiados? Anantadas, porque en su práctica hay numerosos obstáculos que impiden el logro de la meta deseada. Además, la posibilidad de alcanzar la meta que persiguen es muy remota. El asunto es que nuestra existencia material ha surgido debido a una ofensa, y a menos que obtengamos la misericordia de la persona a la cual hemos ofendido, no nos libraremos de nuestra condición material y alcanzaremos nuestra condición espiritual pura. Yadavadas. ¿Cuáles serían las prácticas adecuadas? Anantadas. Los métodos adecuados son la asociación con devotos, sadhusanga y la rendición. En el Srimad Bhagavatam 11.2.30 encontramos la siguiente afirmación acerca del sadhusanga.
Ata atyantikam shemam prichamo bhavatonaga samsareshmin kshanardopi satsangar sevadirninam.
Oh Inmaculado, nos gustaría que nos dijeras cuál es el beneficio supremo. En este mundo material, la asociación con un devoto puro, aunque sea durante una fracción de segundo, es la mayor riqueza para los seres humanos. Si alguien me pregunta cómo pueden alcanzar el bien supremo las jivas que han caído en esta existencia material, le diré que obteniendo la asociación de devotos puros, aunque sea durante una fracción de segundo. En el séptimo capítulo de la Bhagavad Gita, 7.14, se describe la rendición como sigue.
Daivi hiesha guna mayi, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mayam etam tarantite.
Mi potencia, conocida como Daivi Maya, está constituida por las tres modalidades de la naturaleza, sattva, rayas y tamas. Los seres humanos no pueden atravesar esta maya mediante sus propios esfuerzos, por lo que es muy difícil de superar. Tan solo quienes se rinden a mí pueden atravesar esa potencia mía. Chandidas, oh gran alma, no sé si he comprendido muy bien su explicación. He entendido que somos entidades puras y que por haber olvidado a Krishna hemos caído en manos de Maya y nos encontramos atados a este mundo. Si obtenemos la misericordia de Krishna, podremos ser liberados de nuevo. De otro modo, permaneceremos en la misma condición. Anantadas. Sí, por el momento basta con que entienda eso. Yadavadas Mahashay conoce bien todas estas verdades. Debe intentar aprender gradualmente de él. Sri Yaganandana ha hecho una hermosa descripción de las distintas condiciones de las jivas en su libro Suprema Vivarta 6.1.13.
Chitkana jiva Krishna chinmaya bhaskar. Nitya Krishna deki Krishna karena adar Krishna bahir mukhana boga vanchakare nikatashta maya tare japiti yadare pisachi paile jena mati chana hai maya grasta jivare hai sebava udai ami siddha Krishna dasa ekata bule. Mayarana parahana chiradine bole. Kabu raja, kabu praja, kabu viprashudra. Kabu duki, kabu shuki, kabu kitakshudra. Kabu swarge, kabu martye, narake va kabu. Kabu deva, kabu daitya, kabu dash prabhu. E rupe samsara brahmite konajan. Sadhu Sangha Nija Tattva Avagatahan Nija Tattva Jani Ara Sangsara Nachai Kenava Bajinu Maya Kare Haya Hai Kande Bole Ohe Krishna Amitava Das Tomara Charana Chari Hoila Sarvanash Kripa Kari Krishna Tare Chadana Samsar Kakuti Kariya Krishna Dake ekabar Maya ke pichane raki Krishna pane chai Bajite bajite Krishna pada padma pai Krishna tare dena nija chikchak tirabal Maya akarsana chade haiya durbal Sadhu sangha Krishna nam ei matra chai Sangsara jinite ara kona vastunai.
La jiva es una partícula infinitesimal de conciencia espiritual, como una partícula atómica de luz que emana del sol. Sri Krishna es la conciencia espiritual completa, el sol trascendental. Cuando las jivas centran su atención en Krishna, le veneran, pero cuando desvían su atención de él, buscan el disfrute material. Entonces Maya, la energía ilusoria de Krishna, que está situada cerca de ellas, las envuelve con su abrazo. Nota a pie de página por Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Hay dos clases de entidades, chetana, animadas, y yada, inanimadas. La diferencia entre ambas es que las primeras tienen el deseo y el poder de experimentar. También hay dos clases de entidades animadas, las que poseen una conciencia plena y las que poseen una conciencia diminuta. Bhagavan posee conciencia plena y en su forma original, él es Krishna. Esto se declara en el Srimad Bhagavatam 1.3.28, mediante la afirmación
Krishna stu Bhagavan Swayam.
Krishna es el Bhagavan original. Las jivas poseen una conciencia diminuta. Ellas son sus partes separadas, conocidas como Vivinamsa Tattva, y son innumerables. Las escrituras han comparado la relación mutua entre Sri Krishna y las jivas con la relación que existe entre el sol y las brillantes e infinitesimales partículas de luz presentes en los rayos solares. Bhagavan Sri Krishna es el sol espiritual y las jivas son partículas infinitesimales de espíritu. El dharma de las jivas infinitesimales es servir a Krishna. Cuando las jivas son creadas, simultáneamente nace su dharma, tal como el poder de quemar está siempre presente en el fuego. Al igual que no se puede aceptar la existencia del fuego sin el poder de quemar, no se puede establecer la esencia de la identidad del alma individual como jiva sin el servicio a Krishna. Una sustancia, vastu, no puede existir independientemente de su dharma, función natural característica, como tampoco puede existir una función independientemente de su sustancia. No obstante, una sustancia y su función pueden ser alteradas. La función inherente a la jiva es servir a Krishna, pero cuando la jiva se vuelve indiferente a Krishna y busca diferentes clases de disfrutes sensuales, la potencia eterna de Bhagavan, Maya, que está situada cerca, la atrapa y la ata con sus redes. Fin de la nota a pie de página. El dharma de la jiva que se ha apartado de Krishna queda cubierto de la misma forma que la inteligencia de una persona es cubierta por el hechizo de una bruja. Ella olvida la identidad de Bhagavan y también su propia identidad como sirviente de Hari. Esclava de Maya, va de un lado a otro en esta existencia material ilusoria durante un largo tiempo. Unas veces es rey, otras súbdito, unas veces es un brahmán y otras un sudra. Unas veces es feliz y otras desgraciada. Otras veces es un insecto diminuto. Unas veces está en el cielo, otras en la tierra y otras en el infierno. Unas veces es un deva y otras un demonio. Unas veces es un sirviente y otras un amo. Deambulando así por la existencia material, si tiene la inmensa suerte de obtener la asociación de devotos puros, llega a conocer su propia identidad y de ese modo su vida adquiere sentido. Por la asociación con los devotos, ella comprende su verdadera identidad y se vuelve indiferente al disfrute material. Comprendiendo su difícil situación, se lamenta amargamente. ¡Ay de mí! ¿Cómo he podido servir a Maya durante tanto tiempo? Y derramando incesantes lágrimas, ora a los pies del Señor. Oh Krishna, soy tu sirviente eterno, pero he desatendido el servicio a tus pies y con ello he causado mi ruina. ¿Quién sabe por cuánto tiempo he estado vagando sin rumbo como un esclavo de Maya? Oh Patita Pavana, oh Dinanath, protege por favor a esta alma caída. Libérame de Maya y ocúpame en tu servicio. Cuando el Señor, que es un océano de misericordia, escucha ese grito desesperado, rápidamente conduce a la persona a través de esta energía material insalvable. Krishna empodera entonces a la jiva con su Chit Shakti y de ese modo el poder de Maya para atraer al alma disminuye gradualmente. Así, la jiva da la espalda a Maya y desarrolla el deseo de alcanzar a Krishna. Adorando a Krishna una y otra vez, finalmente ella se vuelve competente para obtener sus pies de loto. Por lo tanto, el único método infalible para cruzar la insalvable existencia material es cantar el santo nombre en la asociación de los devotos. Yadavadas. Babaji Mahashay, los devotos o sadhus de quienes habla están presentes en este mundo, y ellos también se encuentran oprimidos por las miserias de la existencia material, de modo que ¿cómo pueden liberar a otras jivas? Anantadas. Aunque los sadhus viven también en este mundo, hay una gran diferencia entre su vida terrenal y la de las jivas confundidas por Maya. La vida terrenal de ambos parece ser igual externamente, pero internamente existe una diferencia abismal. Por otra parte, no es fácil lograr asociarse con ellos, pues aunque siempre hay sadhus en el mundo, el hombre común no puede reconocerlos. Las jivas que han caído en las garras de Maya son de dos clases. Unas están completamente absortas en placeres mundanos insignificantes y sienten un tremendo apego por el mundo material, y las otras están insatisfechas con los placeres insignificantes de Maya y emplean un discernimiento más fino con la esperanza de obtener una felicidad de mayor calidad. Por lo tanto, de un modo general, las personas de este mundo se pueden agrupar en dos categorías: las que carecen de la facultad para distinguir entre espíritu y materia y las que poseen esa visión espiritual. Algunas personas califican a quienes carecen de esa visión de disfrutadores de los sentidos materiales y a quienes la poseen de mumuksus o buscadores de la liberación. Aquí, la palabra mumuksu no hace referencia a las personas que buscan el nirvisesa brahma mediante el proceso del conocimiento monista, sino a aquellos que están hastiados de las miserias de la existencia material y buscan su verdadera identidad espiritual. La palabra mumuksa significa literalmente el deseo de liberación, mukti. Cuando un mumuksu abandona el deseo de liberación y se dedica a adorar a Bhagavan, se dice que su bhajan constituye su dabhakti. Las escrituras no ordenan que se abandone el mukti. De hecho, en cuanto a una persona que busca la liberación obtiene el conocimiento de la verdad sobre Krishna y las jivas, se libera de inmediato. Esto se confirma en las siguientes afirmaciones del Srimad Bhagavatam, 6.14, del 3 al 5.
Rajobi samasankhyata partiver ihajantava tesham ye kechane hante shreyovai manujadaya.
Las jivas de este mundo son tan innumerables como las partículas de polvo. Entre todas las entidades vivientes, muy pocas alcanzan formas superiores de vida como las de los seres humanos, los semidioses y los gandharvas, y entre estas, solo unas pocas adoptan principios religiosos superiores.
Prayo mumukshavaste sham, kecha naiva dvijotama, mumukshu nang sahasreshu, kaschin muche tasidyati.
O tú, el mejor de los brahmanes, entre los que adoptan los principios religiosos superiores, muy pocos buscan la liberación, y entre muchos miles que buscan la liberación, puede que uno la alcance.
Muktanam abhisedanam narayana parayana sudurlaba prashantatma kotishvapi mahamune.
Oh gran sabio, entre muchos millones de almas liberadas y perfeccionadas, es sumamente difícil encontrar a un devoto que tenga completa paz y devoción exclusiva hacia Sri Narayan. Los devotos de Krishna son aún más excepcionales que los de Narayan, porque ellos han superado el deseo de liberación y están ya situados en el estado liberado. Ellos permanecen en este mundo mientras su cuerpo se sostiene, pero su existencia terrenal es totalmente distinta a la del materialista. Los devotos de Krishna viven en este mundo como casados o como renunciantes. Yadavadas. En los versos del Bhagavatam que acaba de citar, se habla de cuatro categorías de personas que poseen visión espiritual. Entre las cuatro, ¿cuál se considera que es sadhusanga? Anantadas. Hay cuatro clases de personas que poseen visión espiritual: el viveki o reflexivo, el mumuksu, que busca la liberación, el mukta o liberado, y el bhakta o devoto. La asociación con vivekis y mumuksus es beneficiosa para los visayis o materialistas burdos. Los muktas son tanto los individuos liberados con una sed insaciable de rasa trascendental como los impersonalistas que se enorgullecen de estar liberados. Solamente la asociación con los primeros es beneficiosa. Los impersonalistas que buscan el Nirvisesa Brahma mediante el proceso del conocimiento monista son ofensores, y la asociación con ellos está prohibida para todos. Esas personas han sido condenadas en el Srimad Bhagavatam 10.2.32.
Yei nyei ravindaksha vimukta maninas, tvayastava vad avishuda buddhaya, aruya krichtrena parampadam tata, patantyado nadrita, yusmad angraya.
Oh Señor de los ojos de loto, aquellos que no se refugian en tus pies de loto, en vano se consideran liberados. Como carecen de afecto y devoción por ti, su inteligencia es impura y son en realidad badayivas. Aunque esas personas alcanzan la plataforma de la liberación, sometiéndose a austeridades y prácticas espirituales severas, al desatender tus pies de loto, caen de esa posición. El cuarto grupo de personas que poseen visión espiritual, los devotos, se sienten atraídos bien por el aspecto opulento y majestuoso de Bhagavan o por su aspecto dulce e íntimo. La asociación con los devotos de Bhagavan es beneficiosa en todos los sentidos. Aquel que se refugie en uno de esos devotos que está inmerso en la dulzura de Sri Hari podrá saborear las dulzuras trascendentales del Bhakti. Yadavadas ha dicho que los devotos viven en dos condiciones. Tenga la bondad de explicarlas de manera que quienes poseemos una inteligencia limitada podamos comprenderlo fácilmente. Anantadas. Los devotos pueden estar casados, grihastha bhaktas, o pueden haber renunciado a la vida matrimonial, tyagi bhaktas. Yadavadas. Dígame, por favor, cuál es la naturaleza de la relación de los grihastha bhaktas con este mundo. Anantadas. Una persona no se vuelve un grihastha simplemente por construir una casa y vivir en ella. El componente griha en la palabra grihastha hace referencia a la condición familiar que un hombre establece cuando acepta a una mujer adecuada en matrimonio según las reglas y regulaciones védicas. El devoto que se encuentra en esa condición y practica el bhakti se conoce como grihastha bhakta. La jiva que está atada por maya ve formas y colores a través de los ojos, escucha sonidos a través de los oídos, huele fragancias a través de la nariz, toca por medio de la piel y saborea por medio de la lengua. Mediante los cinco sentidos, la jiva entra al mundo material y se apega a él, y cuanto más se apega a la materia burda, más se aleja de Sri Krishna. A los que están intoxicados con esta existencia mundana, se les considera personas apegadas a los objetos sensoriales mundanos. Cuando los devotos viven como grihastas, no son como las personas que buscan solo complacer sus sentidos. Su esposa y compañera en la comprensión del Nitya Dharma se dedica al servicio de Krishna, como también lo hacen sus hijos e hijas. Los ojos de todos los miembros de esa familia se satisfacen contemplando la forma de la deidad y los objetos relacionados con Krishna. Sus oídos se sienten plenamente satisfechos escuchando Harikatha y narraciones acerca de las vidas de los grandes devotos. Sus narices se satisfacen oliendo el aroma de Tulasi y de otros objetos fragantes ofrecidos a los pies del loto de Sri Krishna. Sus lenguas saborean el néctar del Krishna Nama y los remanentes de los alimentos ofrecidos a Krishna. Su piel siente placer tocando los pies de los devotos de Sri Hari. Sus esperanzas, sus actividades, sus deseos, su hospitalidad para con los invitados y su servicio a la deidad están todos subordinados a su servicio a Krishna. Sus vidas enteras son un gran festival integrado por el santo nombre, la misericordia hacia las jivas y el servicio a los Vaisnavas. Solo los devotos casados, grihastha, pueden poseer objetos materiales y utilizarlos sin apegarse a ellos. Para las jivas, en la era de Kali, es muy conveniente volverse Vaisnava grihastha, puesto que ahí no hay temor de caer. Nota a pie de página de Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dicho que en la era de Kali se recomienda que todas las jivas sean Vaisnavas grihastas, porque de ese modo no hay peligro de caída. El significado de esta afirmación es que el deber de todos los seres humanos es vivir en una condición no caída y dedicarse al servicio de Vishnu y los Vaisnavas. Sin embargo, no es la intención del autor decir que todos deben ser grihastas o que en la era de Kali no se debe aceptar ningún otro ashram aparte del grihastha ashram. A los que están fuertemente influenciados por las cualidades materiales de la pasión y la ignorancia, excesivamente apegados al disfrute material o tienen una fuerte inclinación hacia el sendero de la acción fruitiva, se les recomienda que se casen y sigan el grihastha ashram con objeto de contrarrestar esas tendencias. Pero aquellos cuya naturaleza es la cualidad de la bondad y la pureza y que siguen el camino del desapego, no deben casarse y por tanto caer. En el Vishnu Purana 3.8.9 encontramos la siguiente afirmación sobre el ashram.
Vanashrama charavata purushena parapuman Vishnu aradyate panta nanyatato shakaranam.
Sri Vishnu es adorado únicamente por quienes siguen los deberes prescritos en el Varnashram. No hay otro modo de complacerle. En este verso la palabra ashram se refiere no solo al grihastha ashram, sino a los cuatro ashram. En el Srimad Bhagavatam 11.17.14 se dice lo siguiente en relación con el ashram.
Grihashramo janganato brahmacharyam hridomama vakshastalad vanevasha sanyasa shirasistita.
El grihastha ashram ha surgido de los muslos de mi forma universal, el brahmachari ashram de mi corazón, el vanaprastha ashram de mi pecho y el sanyas ashram de mi cabeza. Estos son los cuatro ashram descritos en las astras. Una de las características de un Vaisnava es que se dedica a adorar a Sri Vishnu mientras permanece en el ashram al que pertenece. Hay numerosos ejemplos de ello. En este mismo libro, los personajes de Prema Das, Vaisnava Das, Ananta Das y muchos otros instructores cualificados son sannyas, brahmacharis o grihatyagis. Por otro lado, no todos los seguidores del autor Srila Bhaktivinoda Thakur son grihastha bhaktas. Algunos son brahmacharis y otros han dejado la vida familiar y están situados en la orden más elevada, sannyas, pudiendo así instruir al mundo. En el tercer capítulo se dice que el sannyas es el ashram más elevado. En el Srimad Bhagavatam 11.17.15, la joya cumbre de todas las escrituras, encontramos esta misma conclusión.
Varnanam ashramanam cha janma bumya nusharina asan prakrit tayo nirnam nicher nicho tamotamaha.
Los varnas y ashrams de la humanidad poseen naturalezas superiores e inferiores en virtud de las partes superiores e inferiores del cuerpo universal de Bhagavan de las que han surgido. La conclusión de esta afirmación es que el más elevado de los cuatro ashrams es el sannyas y el más bajo, el grihastha. El brahmachari ashram está situado por encima del grihastha ashram y el vanaprastha ashram está situado por encima del brahmachari ashram. Los ashrams están relacionados con la tendencia adquirida que surge de la naturaleza temporal de la persona. Igual que ocurre con los varnas, los ashrams se clasifican en función de la naturaleza, la tendencia y el trabajo. Los hombres de naturaleza inferior que tienen una inclinación natural hacia la acción fruitiva se ven impulsados a ser grihastas. Los naistika brahmacharis que aceptan un voto de celibato de por vida son la riqueza del corazón de Sri Krishna. Los renunciantes vanaprastha han surgido del pecho de Krishna y los sannyasis, que son el receptáculo de las cualidades auspiciosas, han surgido de su cabeza. Por lo tanto, los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis son superiores a los grihastas, pero no se está capacitado para entrar en estos tres ashrams superiores a menos que se haya despertado en el corazón un gusto por el sendero de la renunciación. En el Manusamita 5.56 se dice:
Na manksa bakshane doshe, na madye na chamaitune, pravritir eshabhutanam, nivritistu mahapala.
Los seres humanos tienen una inclinación natural hacia los placeres derivados de la ingestión de carne, el consumo de drogas y alcohol y la práctica del sexo ilícito. Pero la abstinencia de esas actividades produce resultados muy beneficiosos. Esto se corrobora en el Srimad Bhagavatam 11.5.11.
Loke vivaya mishamadya seva nitya hijantur nahitatra chodana vyavashtitisteshu vivaha yagya suragrahe ashu nivritir ishta.
En este mundo se observa que las personas tienen una tendencia natural hacia el disfrute sexual, la ingestión de carne y el consumo de drogas y alcohol. Las escrituras no pueden aprobar esas actividades, pero han establecido unas condiciones especiales por las que se permite tener cierta asociación con el sexo opuesto a través del matrimonio, comer algo de carne mediante la ejecución de un sacrificio y beber algo de vino en el ritual conocido como Sautramani Yanya. El propósito de esas normas es refrenar las tendencias licenciosas de las personas en general y situar a éstas en la conducta moral. El propósito intrínseco de los Vedas al dictaminar esas disposiciones es alejar del todo a la gente de esas actividades. En muchas otras escrituras se señala la superioridad del sendero de la renunciación. Al final del décimo capítulo de este libro, Srila Bhaktivinoda Thakur cita este mismo verso del Bhagavatam y saca la siguiente conclusión. El propósito de las escrituras no es fomentar la matanza de animales. Los Vedas dicen:
Mahimsyat sarvani bhutani.
No dañes a ninguna entidad viviente. Esta afirmación prohíbe la violencia hacia los animales. Sin embargo, mientras la naturaleza de alguien esté fuertemente influenciada por la pasión y la ignorancia, tendrá una inclinación natural hacia el disfrute sexual, la ingesta de carne y el consumo de drogas y alcohol. Esa persona no espera a la autorización de los Vedas para hacer esas actividades. El propósito de los Vedas es suministrar los medios mediante los cuales los seres humanos que no han adoptado la cualidad de la bondad y, por lo tanto, no han renunciado a la tendencia hacia la violencia, el disfrute sexual y la intoxicación, puedan vencer esas tendencias y satisfacer esas demandas a través de la religión. Las personas que están controladas por esas tendencias inferiores pueden relacionarse con el sexo opuesto por medio del matrimonio religioso. Pueden matar animales solo a través de ciertos métodos de sacrificio prescritos y pueden ingerir alcohol en ciertas ocasiones y siguiendo ciertos procedimientos. Si acatan esas pautas, disminuirá su tendencia hacia esas actividades y gradualmente las abandonarán. Por lo tanto, el Grihastha Ashram es necesario en Kali Yuga para alejar a la gente del camino de la acción fruitiva y llevarla hacia el sendero de la renunciación. La intención del autor no fue nunca sugerir que los que están capacitados para la orden de vida más elevada deben volverse grihastas. Más adelante, en ese mismo capítulo, Srila Bhaktivinoda Thakur expone el propósito del matrimonio con las siguientes palabras. No se debe ir al matrimonio con el propósito de tener hijos o adorar a los antepasados, sino que se debe pensar: acepto a esta sirvienta de Krishna para que podamos ayudarnos mutuamente en el servicio a Krishna. Esta es la actitud favorable para el bhakti. Por consiguiente, los que se casan sin desear tener hijos pueden ser verdaderos vaisnavas grihastas. Cuando un hombre considera realmente que su esposa es una sirvienta de Krishna, no hay ninguna posibilidad de que la vea como un objeto para su propio placer. En lugar de ello, su actitud será de adoración. Existen declaraciones que autorizan el deseo de tener hijos, como por ejemplo:
Putrate kriyate bharya.
Se acepta una esposa con la finalidad de tener hijos. Pero el significado aquí es que se debe querer tener sirvientes de Krishna, no hijos mundanos ordinarios. La palabra putra, hijo, viene de la palabra put, que hace referencia a un planeta infernal particular, y tra se deriva de la raíz verbal que significa liberar. Así, el significado tradicional de la palabra putra es tener un hijo que pueda liberar a la persona del infierno mediante la ofrenda de oblaciones tras su partida. Sin embargo, no es posible que los vaisnavas que cantan regularmente el santo nombre vayan a ir al infierno conocido como put, y por lo tanto, ellos no desean putras, sino sirvientes de Krishna. Generalmente, un hombre atado por los condicionamientos materiales y que sigue el sendero de la acción fruitiva mantiene relaciones sexuales con una mujer para satisfacer sus propensiones lujuriosas. Los hijos nacen solo como consecuencia de ese deseo. Este es el motivo por el cual la gente hoy en día tiene una naturaleza lujuriosa. Como se suele decir,
Atmavat jayate putra.
De tal palo, tal astilla. Aunque el Grihastha Ashram es el más bajo de los cuatro ashrams, Srila Bhaktivinoda Thakur lo ha recomendado con el deseo de beneficiar a todo el mundo. Su recomendación está especialmente dirigida a las personas cuya mentalidad es parecida a la de Chandidas y Damayanti. En realidad, las grandes almas que siguen de forma natural el desapego, gracias al sukriti acumulado en vidas anteriores, no se involucran en la vida familiar por el matrimonio. Esas personas elevadas tienen la posibilidad de caer, pero ¿cómo se puede hablar de caer a personas que ya están caídas? Puede ocurrir que tergiversando el significado oculto de la instrucción dada anteriormente y basándose en esas palabras, un naistika brahmachari o un sannyas abandone su brahmacharya o sannyas para transgredir las escrituras y casarse con una de sus discípulas, con una hermana espiritual o con alguna otra mujer, o bien que aconseje a otro brahmachari o sannyas a hacerlo. Pero sería difícil encontrar en toda la historia a una persona tan digna de lástima, tan baja y tan atea. Otra cuestión abominable son las personas que adoptan la vestimenta de brahmacharis, tiagis o sannyasis para imitar su comportamiento y se consideran iguales a grandes personalidades situadas en esos ashrams. Esas personas son como Shigal Vasudev, el chacal que se hizo pasar por Krishna, cuya historia se describe en el Srimad Bhagavatam, el Harivamsa, el Chaitanya Bhagavat y otras escrituras. Los que se encuentran situados en una posición inferior y están apegados al sendero de la acción fruitiva deben dominar antes la deplorable tendencia hacia la lujuria, casándose legalmente según los principios religiosos. El propósito de las escrituras es guiar a todas las entidades vivientes hacia el sendero del desapego. El Brahma Vaivarta Purana, Krishna Kanda 115, 112, 113, afirma:
Ashvamedam gavalambam sanyasam palapaitrikam devarena satotpatim kalo pancha vivarjayat.
En Kali Yuga hay cinco actividades prohibidas: ofrecer un caballo en sacrificio, ofrecer una vaca en sacrificio, aceptar sannyas, ofrecer carne a los antepasados y tener hijos con el hermano del esposo. Algunos dicen, basándose en este verso, que está prohibido aceptar sannyas en Kali Yuga, pero el verso tiene una intención oculta. Su propósito no es prohibir totalmente el sannyas. Muchas grandes personalidades que aparecieron en Kali Yuga eran tiagis o sannyasis, incluidos Sri Ramanuja, Sri Madhava, Sri Vishnu Swami y otros acharyas que conocían en profundidad todas las escrituras. Y también lo fueron las joyas cumbres de todos los acharyas, los seis goswamis, que eran bhaktas de Sri Gaura. La sucesión pura del sannyas continúa incluso hoy. La advertencia en contra de aceptar sannyas en Kali Yuga significa, en realidad, que no es correcto aceptar el Ekadanda sannyas procedente de la línea de pensamiento no autorizada, propagada por Acharya Sankara, y que se expresa con frases como
Soham,
yo soy ese Brahma. Esta es la clase de sannyas que se prohíbe. El Tridanda sannyas es el sannyas auténtico y eterno, y es aplicable en todos los tiempos. A veces el Tridanda sannyas aparece externamente con la forma de Ekadanda sannyas. Los Ekadanda sannyas de este tipo, que son en realidad grandes almas, aceptan la eternidad del Tridanda sannyas, que simboliza los tres aspectos: el Sevya, el objeto del servicio, el Sevaka, el sirviente, y el Seva, el servicio. Esas personas consideran que el Ekadanda sannyas propagado por Sankara no es autorizado y no está respaldado por las escrituras. Se demuestra, por tanto, incluso en base al verso del Brahma Vaivarta Purana citado por los Samara Acharyas, que es lógico que los sadaks que siguen el Nivriti Marga acepten sannyas. Fin de la nota a pie de página. El bhakti se puede desarrollar plenamente también desde esa posición. Entre los Vaishnavas Grihastha hay numerosos gurus que están muy versados en las verdades fundamentales de las escrituras. Si los hijos de esos Vaishnavas santos son también Vaishnavas puros, goswamis, Se dice que ellos son también Grihastha Bhaktas. Por eso la asociación con Grihastha Bhaktas es especialmente beneficiosa para las jivas. Yadavadas. Los Vaishnavas Grihasthas están obligados a permanecer bajo la jurisdicción de los Smarta Brahmanas, porque de otro modo sufrirían el acoso de la sociedad. ¿Cómo pueden practicar Sudha Bhakti en esas circunstancias? Anantadas. Los Vaishnavas Grihasthas están sin duda obligados a seguir convencionalismos sociales, como casar a sus hijos e hijas, ejecutar ceremonias para los antepasados difuntos y otras responsabilidades similares. Pero no deben ejecutar actividades rituales cuyo único objetivo es satisfacer ambiciones materiales. En lo que respecta a ganarse la vida, todo el mundo depende de otras personas o cosas, incluidos quienes dicen ser nirapeksa o carecer de necesidades. Todos los seres encarnados tienen necesidades, dependen de los medicamentos cuando están enfermos, de los alimentos cuando tienen hambre, de ropas para protegerse del frío o de una casa para resguardarse del exceso de calor o de la lluvia. El verdadero significado de nirapeksa es reducir lo más posible esas necesidades, puesto que nadie puede ser totalmente independiente mientras tenga un cuerpo material. Aun así, lo mejor es liberarse lo más posible de la dependencia material, porque eso propiciará el avance en el bhakti. Todas las actividades que mencioné anteriormente se vuelven libres de defectos solo cuando se las relaciona con Krishna. Por ejemplo, no se debe ir al matrimonio con el deseo de tener hijos o adorar a los antepasados y a los prayapatis. Es favorable para el bhakti pensar: acepto a esta sirvienta de Krishna para que nos ayudemos mutuamente en el servicio a Krishna y entre los dos formemos una familia centrada en Krishna. Poco importa lo que digan los familiares apegados a la materia o el sacerdote de la familia. En última instancia, cada uno recoge los frutos de sus propias decisiones. En la ceremonia del funeral, primero deben ofrecerse a los antepasados los remanentes de alimentos ofrecidos a Krishna y luego se debe alimentar a los brahmanas y a los vaisnavas. Si los vaisnavas Grihastha observan la ceremonia funeral de este modo, será favorable para su bhakti. Todos los rituales smarta son karma, a menos que se realicen en combinación con el bhakti. El karma prescrito en los Vedas no es desfavorable para el bhakti siempre que se ejecute junto con las prácticas del Sudha Bhakti. Las actividades ordinarias deben realizarse con un espíritu de renuncia y sin apego a los resultados, y las actividades espirituales deben hacerse en la asociación con bhaktas. De ese modo no habrá errores. Piense que la mayoría de los asociados de Sriman Mahaprabhu eran Grihastha Bhaktas, como también lo fueron muchos reyes santos y grandes sabios de la antigüedad. Dhruva, Prahlad y los Pándavas eran todos Grihastha Bhaktas. Debe saber que los Grihastha Bhaktas son también muy respetados en el mundo. Yadavadas. Si los Grihastha Bhaktas son tan respetados y queridos, ¿por qué algunos renuncian a la vida familiar? Anantadas. Algunos Grihastha Bhaktas están capacitados para renunciar a la vida de familia, pero esos Vaisnavas son muy excepcionales y su asociación es difícil de obtener. Yadavadas. Tenga la bondad de explicarme cómo se capacita una persona para renunciar a la vida de casado. Anantadas. Los seres humanos poseen dos tendencias, la externa y la interna. Los Vedas aluden a esas dos tendencias como aquellas dirigidas hacia el mundo exterior y hacia el alma respectivamente. Cuando el alma espiritual pura olvida su verdadera identidad, se ve a sí misma como la mente, cuando en realidad la mente es solo una parte del cuerpo material sutil. Entonces, asistida por las puertas de los sentidos, se siente atraída hacia los objetos de los sentidos externos. Esa es la tendencia externa. La tendencia interna se manifiesta cuando la corriente de conciencia vuelve de la materia burda a la mente y de ahí al alma. La persona en la que predomina la tendencia externa debe llevar una vida libre de ofensas y tener a Krishna como el centro mediante la fuerza del sadhusanga. Cuando se refugia en el Krishna Bhakti, esas tendencias externas se reducen rápidamente y se transforman en tendencias internas. Y cuando la tendencia de alguien se dirige completamente hacia el interior, surge la capacidad para renunciar a la vida de familia. Si la persona renuncia a esa vida antes de alcanzar ese estado, existe un gran peligro de que caiga de nuevo. El Grihastha Ashram es una escuela especial en la que las jivas pueden recibir enseñanzas sobre la verdad espiritual y en la que se les ofrece la oportunidad de desarrollar alguna comprensión espiritual. Una vez que su educación se ha completado, pueden abandonar esa escuela. Yadavadas. ¿Cuáles son los síntomas de un bhakta que está capacitado para dejar la vida familiar? Anantadas. Debe estar libre del deseo de la búsqueda del placer burdo o sutil en la asociación con el sexo opuesto. Debe tener una misericordia sin restricciones hacia todas las entidades vivientes. Debe ser completamente indiferente a todo esfuerzo por acumular riquezas. Y solo en momentos de necesidad debe preocuparse por conseguir alimentos y ropas adecuadas para subsistir. Debe amar incondicionalmente a Krishna. Debe evitar asociarse con personas materialistas y debe estar libre de apegos y rechazos tanto en la vida como en la muerte. El Srimad Bhagavatam 11.2.45 describe estos síntomas de la siguiente manera.
Sarva bhuteshu ya pasyed bhagavad bhavam atmanaha bhutani bhagavat yatmani esha bhagavatotamaha.
Un Uttama Bhagavat es aquel que ve que todas las almas se encuentran bajo el refugio de Sri Krishna y en todas ellas ve su propio sentimiento de atracción hacia Sri Krishna Chandra, el alma de todas las almas. En el Srimad Bhagavatam 3.25.22, Bhagavan Kapiladev describe así las principales características de los sadhus.
Mayan anyena bhavena bhaktim kurvanti yedritam. Matkrite tyakta karmanas, tyakta svajana bandavaha.
Aquellos que solo me adoran a mí y que tienen, por tanto, una devoción firme y exclusiva por mí, lo abandonan todo, incluidos los deberes prescritos en el Varnasam Dharma y la relación con sus esposas, sus hijos, sus amigos y sus parientes. También se dice en el Srimad Bhagavatam 11.2.55.
Visrijati hridayam nayasya sakshad, darir avishabito pyagoganasha, pranaya rasanaya dritangri padmaha, sabhavati bhagavata pradan uktaha.
Cuando alguien pronuncia el Shiharinam sin ofensas, aunque sea inconscientemente, montañas de pecados acumulados a lo largo de muchas vidas quedan destruidos de inmediato. La persona ata de ese modo los pies del loto de Shihari a su corazón con la cuerda del amor y es considerada la mejor entre los bhaktas. Cuando se manifiestan estos síntomas en un grihastha bhakta, él ya no desea hacer más karma y, por lo tanto, renuncia a la vida de casado. Los nirapeksha bhaktas, renunciantes, son excepcionales y cuando alguien obtiene su asociación debe considerarse extremadamente afortunado. Yadavadas. Hoy en día se ve a hombres jóvenes que renuncian a la vida familiar y adoptan los hábitos de la orden de renuncia. Habilitan lugares para reunir a los sadhus, adoran a la deidad del Señor y, aunque no abandonan el canto del Harinam, después de un tiempo comienzan a asociarse de nuevo con mujeres y colectan limosnas de muchos lugares para mantenerse. Son esos hombres tyagis o grihastha bhaktas. Anantadas. Has tocado distintos temas en tu pregunta. Los responderé uno por uno. La capacidad para renunciar a la vida de casado no tiene que ver con la juventud o la vejez. En virtud de los samskaras adquiridos en esta y en anteriores vidas, algunos grihastha bhaktas pueden abandonar la vida de familia incluso siendo jóvenes. Debido a sus samskaras previos, Sukadev, por ejemplo, pudo renunciar a la vida de familia desde que nació. Lo importante es que esa disposición no sea artificial. Cuando surge el verdadero desapego, la juventud no constituye un impedimento. Yadavadas. ¿Cuál es la verdadera renuncia y cuál es la falsa? Anantadas. La verdadera renuncia es tan sólida que no puede quebrarse en ningún momento. La renuncia falsa surge del engaño, la deshonestidad y el deseo de prestigio. Algunas personas hacen una demostración falsa de renuncia para tener el mismo respeto que se les muestra a los bhaktas indiferentes que han abandonado la vida familiar. Pero ese falso desapego es inútil y muy perjudicial. En cuanto dejan el hogar, los síntomas de su capacidad para el desapego desaparecen y surge la depravación. Yadavadas. Es necesario que el bhakta que ha dejado la vida de casado adopte la vestimenta externa de un renunciante. Anantadas. Tanto si viven en el bosque como si permanecen en sus casas, los bhaktas indiferentes o sin posesiones que han renunciado firmemente al espíritu de disfrute purifican al mundo entero. Algunos de ellos aceptan un taparrabos y ropas andrajosas como signos externos para ser identificados como miembros de la orden de renuncia. Y cuando adoptan ese atavío, hacen un voto solemne en presencia de otros vaisnavas de la orden de renuncia, lo cual refuerza su decisión. Es lo que se denomina entrar en la orden de renuncia o aceptar la indumentaria adecuada para la renuncia. Yadavadas. ¿Cuál es el propósito de identificarse con los signos de la orden de renuncia? Anantadas. Es muy útil ser identificado como perteneciente a la orden de renuncia. Los parientes de un renunciante no seguirán manteniendo una relación con él y lo abandonarán fácilmente. Él tampoco sentirá ya deseos de entrar en su casa, y en su corazón se despertará un desapego natural y el consiguiente temor hacia la sociedad materialista. Para algunos bhaktas es beneficioso aceptar los signos externos de la renuncia, pero cuando el desapego de la vida familiar está completamente maduro, puede que ello no sea necesario. En el Srimad Bhagavatam 4.29.46 se dice:
Sa jahati matim loke, vede cha parinishtitam.
Un bhakta que ha recibido la misericordia de Bhagavan abandona el apego a todas las actividades mundanas y a todos los deberes rituales prescritos en los Vedas. Para esos bhaktas no hay ningún mandato que les obligue a aceptar el atuendo externo del renunciante, y por consiguiente, este solo es necesario mientras existe alguna dependencia de la opinión pública. Yadavadas. ¿De quién se debe aceptar la orden de renuncia? Anantadas. La orden de renuncia debe ser otorgada por un vaisnava situado en esa misma orden. Los grihastha bhaktas no tienen experiencia en el comportamiento de los bhaktas renunciados, por lo que no deben iniciar a nadie en la orden de renuncia. Esto se confirma en el Brahma Vaivarta Purana. Una persona lleva al mundo a la ruina cuando enseña principios religiosos que personalmente no sigue. Yadavadas. ¿Qué criterios debe usar un maestro espiritual para ofrecer la iniciación en la orden de renuncia? Anantadas. El maestro espiritual debe considerar en primer lugar si el discípulo es apto. Debe ver si el grihastha bhakta, sustentado por la fuerza del Krishna Bhakti, ha adquirido un temperamento espiritual caracterizado por cualidades como el control pleno de la mente y los sentidos. ¿Se ha deslastrado de los deseos de poseer riquezas y de satisfacer la lengua? El guru debe mantener al discípulo cerca de él durante un tiempo para examinarlo detenidamente, y cuando considere que es un candidato adecuado, podrá iniciarlo en la orden de renuncia. Bajo ningún concepto debe ofrecer esa renuncia antes de esto. Si el maestro espiritual ofrece la iniciación a una persona que no cumple los requisitos, él mismo caerá sin ninguna duda. Yadavadas. Ahora veo que la aceptación de la orden de renuncia no es algo que deba tomarse a la ligera, sino un asunto muy serio. Algunos gurús ineptos están convirtiendo esta práctica en algo común. Es algo que acaba de empezar y no sabemos dónde desembocará. Anantadas. Sri Chaitanya Mahaprabhu castigó severamente a Chota Haridas por una falta completamente insignificante solo para proteger la santidad de la orden de renuncia. Los seguidores de nuestro Señor deben siempre recordar el castigo a Chota Haridas. Yadavadas. Cuando se entra en la orden de renuncia, ¿es correcto construir un monasterio y establecer la adoración a una deidad? Anantadas. No. Un discípulo preparado que ha entrado en la orden de renuncia debe mantener su existencia mendigando cada día. No debe involucrarse en la construcción de un monasterio ni en ninguna otra gran empresa. Él puede vivir en cualquier parte, ya sea en una cabaña apartada o en el templo de un hombre casado. Debe mantenerse alejado de todos los asuntos que requieran dinero y debe cantar constantemente el santo nombre sin ofensas. Yadavadas. ¿Cómo se llaman los renunciantes que abren un monasterio y luego llevan una vida de casados? Anantadas. Se les puede llamar Vantasi, los que comen su propio vómito. Yadavadas. ¿Ya no se les puede considerar Vaisnavas? Anantadas. Si su comportamiento es contrario a las escrituras y opuesto al Vaisnava Dharma, ¿qué beneficio se puede derivar de su asociación? Ellos han abandonado el Bhakti puro y han adoptado un estilo de vida hipócrita. ¿Qué relación puede tener un Vaisnava con gente así? Yadavadas. Se puede decir que han abandonado el Vaisnavismo, aun sin haber abandonado el canto del santo nombre. Anantadas. El santo nombre y las ofensas al santo nombre son dos cosas diferentes. El santo nombre puro es muy distinto del canto ofensivo que tiene solo la apariencia externa del santo nombre. Es una ofensa cometer pecados amparándose en el canto. Si alguien canta el santo nombre y al mismo tiempo comete actos pecaminosos, pensando que la potencia del santo nombre le redimirá de esos pecados, está haciendo nama parad. Eso no es el santo nombre puro, y se debe huir muy lejos de ese canto ofensivo. Yadavadas. ¿No se considera entonces que la vida familiar de esas personas esté centrada en Krishna? Anantadas. En absoluto. En la vida familiar centrada en Krishna no hay lugar para la hipocresía. Allí solo hay total sinceridad y simplicidad sin ningún rastro de ofensas. Yadavadas. ¿Es esa persona inferior a un grihastha bhakta? Anantadas. No es ni siquiera un devoto, de modo que no puede ser comparado con ningún otro bhakta. Yadavadas. ¿Y cómo puede rectificar su vida esa persona? Anantadas. Cuando abandone todas esas ofensas, cante constantemente el santo nombre y derrame lágrimas de arrepentimiento, será admitido de nuevo entre los bhaktas. Yadavadas. Babaji Mahashay, los grihastha bhaktas están sujetos a las reglas y las normas del Varnashram Dharma. Si un grihastha es expulsado del Varnashram Dharma, ¿no le está prohibido volverse un Vaisnava? Anantadas. El Vaisnava Dharma es muy liberal. Todas las jivas tienen derecho al Vaisnava Dharma, por eso se le conoce también como Jaiva Dharma. Incluso los parias pueden adoptar el Vaisnava Dharma y vivir como grihastas, a pesar de no formar parte del Varnashram. Por otra parte, las personas que han aceptado la orden de sannyas dentro del Varnashram y luego han caído de su posición, pueden volver a adoptar el proceso del Bhakti puro por la influencia de la asociación con devotos puros. Aunque también están fuera de la jurisdicción de las regulaciones del Varnashram, esas personas pueden convertirse en grihastha bhaktas. Hay otros que abandonan el Varnashram Dharma debido a sus malas acciones. Si por la influencia de la asociación con devotos, ellos y sus hijos se refugian en el Bhakti puro, podrán volverse grihastha bhaktas, aunque ellos también estén fuera del Varnashram. Por lo tanto, hay dos clases de bhaktas grihastha, los que forman parte del Varnashram y los que están excluidos del Varnashram. Yadavadas. ¿Cuál de los dos bhaktas es superior? Anantadas. El que tiene más bhakti. Si ambos carecen de bhakti, desde el punto de vista relativo, el que sigue el Varnashram es superior porque tiene al menos algunos principios religiosos, y el otro es un paria sin principios religiosos. Pero desde la perspectiva absoluta, ambos están caídos porque carecen de bhakti. Yadavadas. ¿Tiene un grihastha derecho a llevar el hábito de renunciante mientras está con su familia? Anantadas. No. Si lo hace, se engaña a sí mismo y al mundo, y por consiguiente, es culpable de dos faltas. Cuando un grihastha adopta la indumentaria de un mendicante, insulta y ridiculiza a los renunciantes genuinos que llevan ese atuendo. Yadavadas. Babaji Mahashay, ¿describen las escrituras algún sistema para aceptar la orden de renuncia? Anantadas, no de forma explícita. Pueden volverse Vaishnavas personas de cualquier casta, pero según las escrituras, solo los nacidos por segunda vez pueden aceptar sannyas. En el Srimad Bhagavatam 7.11.35, Narada describe las características de cada una de las castas y concluye diciendo:
Yasya yal lakshanam proktam, pumso varna bivyanjakam, yad anyatrapi drishyeta, tat tenaiva vinirdishet.
Una persona pertenece a la casta cuyas características posee, aunque haya nacido en una diferente. La práctica de ofrecer la iniciación en la orden de renuncia a hombres que poseen los síntomas brahmánicos, a pesar de haber nacido en otras castas, está basada en esta afirmación de las escrituras. Esta resolución aprueba la práctica de ofrecer sannyas a esa clase de personas, aunque solo es aplicable en las cuestiones trascendentales, no en las cuestiones relativas. Yadavadas, hermano Chandidas, ¿ha sido respondida su pregunta? Chandidas, hoy he sido bendecido. De todas las instrucciones que han fluido de la boca del venerado Babaji Mahashay, estos son los puntos que he podido asimilar. La jiva es una sirvienta eterna de Krishna, pero olvida esto, y entonces toma un cuerpo material. Influenciada por las cualidades de la naturaleza material, ella obtiene felicidad y sufrimiento a partir de los objetos materiales. Para poder saborear los frutos de sus actividades materiales, debe llevar una guirnalda de nacimiento, vejez y muerte. La jiva nace unas veces en una situación elevada y otras en una inferior, y a causa de este cambio reiterado de identidad, se ve envuelta en innumerables circunstancias. El hambre y la sed la obligan a actuar en un cuerpo que puede morir en cualquier momento. Privada de las necesidades de este mundo, se ve lanzada a una ilimitada variedad de sufrimientos. Multitud de enfermedades y dolores atormentan su cuerpo. En el hogar discute con la esposa y los hijos, y a veces llega hasta el extremo de suicidarse. Llevada por su deseo de acumular riquezas, comete numerosos pecados, y ajusticiada por el Estado e insultada por todos, la jiva padece sufrimientos inimaginables. Constantemente se ve angustiada por la separación de los miembros de la familia, la pérdida de riquezas, el robo de sus pertenencias y muchos otros sufrimientos. Cuando la persona envejece, sus parientes la ignoran, lo cual es muy doloroso para ella. Su cuerpo marchito, devastado por las flemas, el reumatismo y un sinfín de dolores más, no es otra cosa que una fuente de miserias. Y tras la muerte, tiene que entrar de nuevo en otro útero y sufrir un dolor intolerable. Pero a pesar de todo, mientras su cuerpo perdura, su discernimiento está dominado por la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Esto es el samsara. Ahora comprendo el significado de la palabra samsara. Ofrezco reverencias postradas una y otra vez a Babaji Mahashay. Los Vaishnavas son los maestros espirituales del mundo entero. Hoy, por su misericordia, he obtenido verdadero conocimiento sobre este mundo material. En respuesta a las profundas enseñanzas de Ananta Das Babaji Mahashay, todos los presentes exclamaron en voz alta: ¡Excelente! ¡Excelente! Para entonces se habían congregado allí numerosos Vaishnavas que comenzaron a entonar un bhajan compuesto por la Giri Mahashay. La jiva que ha caído en esta terrible existencia material no encuentra fin a sus tribulaciones, pero sus sufrimientos terminan cuando es bendecida con la asociación de los sadhus y se dedica a adorar al señor Hari. El ardiente fuego de los deseos sensuales abrasa su corazón, y cuando intenta satisfacer esos deseos, ese fuego arde con mayor intensidad. Pero el abandono de las ofensas y el canto del santo nombre actúan como una refrescante lluvia que extingue el ardiente fuego. Kalidas dice: la persona que ha aceptado el amparo de los pies del loto de Chaitanya Nitai es mi refugio en la vida y en la muerte. Movido por el éxtasis, Chandidas comenzó a danzar en mitad del kirtan. Luego colocó el polvo de los pies de los Babaji sobre su cabeza. y saturado de una intensa dicha, se puso a rodar por el suelo y a sollozar. Todos los presentes declararon: Chandidas es muy afortunado. Después de un rato, Yadavadas dijo: Vamos, Chandidas, tenemos que llegar al otro lado del río. Si me ayudas a cruzar el río de la existencia material, iré, respondió Chandidas. Los dos hombres ofrecieron reverencias al Pradumna Kunya y partieron. Al salir de la glorieta, vieron que Damayanti ofrecía reverencias una y otra vez mientras exclamaba: ¿Por qué tuve que nacer como mujer? Si hubiera nacido hombre, habría podido entrar en la glorieta, habría tenido la visión de esas grandes almas y me habría purificado colocando el polvo de sus pies sobre mi cabeza. Que vida tras vida pueda ser simplemente una sirvienta de los Vaisnavas de Shinabadweep y dedicar todos mis días a su servicio. Este Godruma Dham es un lugar en extremo sagrado, dijo Yadavadas. Por el mero hecho de venir aquí, se obtiene Sudabhakti. Godruma es un pueblo de pastores, el lugar donde Sachinandana, el señor de nuestra vida, lleva a cabo sus pasatiempos divinos. Shiprabodhananda Sarasvati experimentó este hecho en su corazón y oró con las siguientes palabras:
Na loka vedodrita marga vedea, avisya sanklisyate re vimudha, hatena sarvam parihritya gode, shri godrume parana kutim kurudvam.
Oh necios, aunque se han refugiado en la sociedad mundana y en los Vedas y han adoptado muchas clases de deberes sociales y religiosos, permanecen sumidos en la desgracia. Abandonen ahora esos caminos dudosos y construyanse rápidamente una cabaña de hojas en Shigodruma. Y comentando el Harikatha que habían escuchado, los tres cruzaron el Ganges y llegaron a Kuliyagram. Desde aquel día Chandidas y Damayanti comenzaron a mostrar una conducta maravillosa. Ya fuera del alcance de Maya, quedaron decorados con las cualidades del servicio a los Vaisnavas, el canto constante del santo nombre y una actitud misericordiosa hacia todas las jivas. Bendita sea la pareja de comerciantes, bendita sea la misericordia de los Vaisnavas, bendito sea Shinabadvipumi. Fin del capítulo 7.